Muy buenas tardes. Una nueva asignatura de Revista de Geografía e Historia ocupa este tiempo de radio de la UNED. Nuestro primer espacio de hoy está dedicado a los alumnos de Historia de América. Está con nosotros doña Rosa Martínez Segarra, vicerrectora de Extensión Universitaria, para hablarnos de la situación de la mujer en El Salvador. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos los alumnos de Historia de América y a todas las personas que nos escuchan. Me encantaría poderles hablar hoy acerca de los problemas que hay en Argentina o bien en Colombia, pero como esta grabación es muchísimo más anterior de cuando se emita, el tema de Argentina está todavía muy mal y Colombia no sabemos si al final tanto las FARC como el gobierno Pastrana llegarán a una situación de hacer la paz por una vez y terminar esa especie de guerra civil encubierta entre paramilitares, ejército y personajes como son las FARC, que son verdaderamente guerrilleros un poco extemporáneos, uniéndose aquí también los casos de droga. Perú parece que se va solucionando el tema. El año pasado, un poco hablando del tema, les comentaba que tuviesen muchísimo en cuidado en seguir las elecciones de Alejandro Toledo, que se habían planteado allí. Y a mí sí que me gustaría que, aunque es muy desagradable hablar de estas cosas, nuestros alumnos de Historia de América tendrían que estar pendientes tanto de telediarios como de periódicos para saber el día a día cómo se va desarrollando. Todavía no se han hecho, para mí, todavía no tenemos las primeras pruebas presenciales corregidas, con lo cual no puedo decir cómo va en el segundo trimestre, pero sí que les agradecería a los alumnos que procuraran estudiar el siglo ya XIX en profundidad y el XX, porque como hay temas tan candentes, posiblemente pueda caer algo en las segundas pruebas personales. Esta tarde les quisiera hablar de un tema muy general, pero que en realidad no se ha tocado para nada dentro del libro, como es la situación de la mujer en El Salvador. He escogido El Salvador por ser un país pequeñito, el pulgarcito de América, que se denomina, que exclusivamente tiene 21.393 kilómetros cuadrados, donde prácticamente la mitad de su población se encuentra trabajando en Estados Unidos, viven de ellos, con una guerra de 12 años, del 80 hasta el 92, que fueron los acuerdos de paz, y donde la mujer ha tenido un papel protagónico dentro de la propia guerra civil. El Salvador es una república soberana, moderna, independiente, con separación de poderes, donde en este momento es Arena el partido principal, pero que el FMLN cada vez está tomando muchísima más fuerza, donde ya ha sacado municipales y donde ha conseguido mayoría dentro del Congreso, pero que al final, uniéndose PNN y el PCN, Arenas y el PCN, ha conseguido verdaderamente rescatar y descartar al FMLN. La guerra civil salvadoreña fue tremendamente cruenta, se cuenta de como 75.000 víctimas, con un proceso de formación de la verdad tremendamente duro, tanto para las fuerzas paramilitares como para la guerrilla, pero es un país que todo el mundo lo admira, incluso yo misma, que he estado varias veces en él, como un país de goma, donde al final el salvadoreño en sí es una persona con mucho valor. Intenta olvidar lo negativo, intenta echar manos adelante a su trabajo y es un país tremendamente trabajador, donde la posición de la mujer en estos trabajos es fundamental porque Salvador cuenta aunque cuente con unos 6 millones de habitantes, en realidad es un país donde el trabajo es lo primordial que hay en este país. Normalmente se cuenta siempre, una anécdota muy divertida, que dices, le preguntas a un nicaragüense, mañana hay una reunión de una manifestación, y dice, iré. Y a un salvadoreño se le pregunta lo mismo, mañana hay una reunión, una manifestación, y dice, si cuando termine el trabajo tengo tiempo, iré. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre Nicaragua y El Salvador. El gran problema que tiene El Salvador, como prácticamente en todo Centroamérica, es que la población y la estructura familiar es tremendamente compleja. Ahí se reconocen tanto las parejas de hecho como las no, donde tienes una estructura muy determinada y se reconoce por el código, donde el matrimonio está muy bien visto, por supuesto, pero después las uniones extrafamiliares son muy normales y se reconoce la figura, de alguna forma, de la mujer. No casada en el código de familia, pero como en realidad siempre se la considera como una familia nuclear y tremendamente extensa. El problema con las familias y el papel de la mujer es tremendo porque la mujer siempre se queda con todos los hijos de las diferentes uniones, no diríamos matrimonios, sino uniones, y siempre tiene que buscar a otro marido para que le vaya intentando apoyar para dar alimento a estos hijos. El trabajo de la mujer es muy duro, sobre todo en las zonas rurales y también en las zonas urbanas, aunque prácticamente hay 1.200.000 personas que viven en San Salvador, pero en las zonas rurales el trabajo de las mujeres es durísimo porque tiene que acarrear el agua. Es un país que, quieran ustedes o no, ayudado por Estados Unidos y con connivencia con el ejército salvadoreño, con esta guerra civil tan dura, fue bombardeado con napalm. Todavía no se ha implantado a todos el butano, con lo cual él simplemente, el hecho de ir al campito a recoger leña e intentar sobrevivir con las leñas para poder hacer la comida, ya significa un trabajo ímprobo. El acarrear el agua para poder lavar en los pequeños municipios es otro trabajo, donde aquí también se abusa mucho del trabajo tanto de las niñas como de los niños. La mujer siempre tiene todo que perder y nada que ganar. El trabajo de la mujer es tremendo y además su trabajo está poco considerado y poco remunerado, porque hay una diferencia. Al mismo trabajo no es igual salario. El trabajo de la mujer en el mismo trabajo con respecto al hombre es de un 30% mucho más barato. Y la mano de la mujer, sepan ustedes que en la gran mayoría de las grandes familias salvadoreñas, la mujer es la que lleva el control de la casa, el poder económico, y en realidad es jefa del hogar. Y esta mujer no solamente tiene todos los trabajos del hombre, el rol del hombre en cuanto a buscar trabajo para poder alimentar a sus hijos, sino que encima tiene que hacer todos los trabajos de la casa, con lo cual se duplica y encima está muy discriminada. El abandono de las responsabilidades de los padres, del padre, hacia los hijos e hijas y con la cónyuge, no es consecuencia solamente de la guerra, ya que este es un fenómeno que ha existido siempre en el país, debido a que mujeres y hombres tienen una socialización distinta sobre el cuidado de sus hijos e hijas, y se ha agravado en los últimos años por la falta de mecanismos eficaces para que los hombres asuman la paternidad responsable, dejando a las mujeres con todo el peso económico y emocional de hijos e hijas. Otro resultado del conflicto bélico fue el problema de los desplazamientos internos y externos y los exilios. Esto fue motivo de reestructuraciones y separaciones familiares, así como la migración con fines económicos, principalmente a los Estados Unidos, como hemos dicho antes, que es otro fenómeno de gran impacto, tanto para la economía como para la estabilidad familiar. Pero en realidad, los dineros que mandan los salvadoreños a las familias que quedan en El Salvador hace que El Salvador tenga un crecimiento económico muy fuerte debido al dinero que se mandan del trabajo, como pasaba en España cuando las gentes trabajaban en Suiza, en Alemania, etcétera, etcétera. La situación de la mujer en economía es hacer trabajos de tipo informal. Esta imagen de las mujeres salvadoreñas hace que trabajen 24 horas al día y contrasta con el diseño institucional que sostiene la existencia de una economía sana. No obstante, en El Salvador, como en casi todos los países de América Latina, se han llevado a cabo medidas de ajuste estructural recomendadas por los organismos financieros multilaterales a cambio de recibir ayuda financiera, y supuestamente estas medidas encaminarían a los países hacia un crecimiento sostenible. En cambio, lejos de paliar la grave crisis económica en El Salvador, lo que sí han conseguido estos programas de ajuste estructural es un aumento de su deuda, por consiguiente, una nueva transferencia de las riquezas de estos países a los países industrializados del norte. Asimismo, los programas de ajuste estructural han provocado un aumento de la pobreza y el desempleo. La privatización de empresas estatales, el desvío de los recursos hacia el sector exportador han provocado grandes perjuicios entre los pequeños productores. Por otro lado, los servicios de salud pública y de educación primaria, de los que dependen los y las pobres, se han visto seriamente perjudicados por las reducciones impuestas a sus respectivos presupuestos y lo que ha supuesto incluso el cierre de hospitales y escuelas. A nivel laboral, las mujeres y las niñas y a los niños se han incorporado al mercado en lo que suelen llamar mano de obra secundaria. Las mujeres van a sentir el precio del ajuste en sus tres roles. A nivel productivo, hay una mayor incorporación de las mujeres en el mercado laboral, generalmente en el denominado sector informal urbano, pequeñas actividades de venta callejera que suelen desempeñar en su propio barrio, tanto por las dificultades de transporte desde su casa hasta otras zonas más residenciales de la ciudad, como por su necesidad de permanecer cerca del hogar para el cuidado de los hijos. Por otra parte, debido al deterioro de la ecología, como comentábamos antes, sobre todo a raíz de los bombardeos con napalm, las campesinas deben ir cada vez más lejos a buscar leña, agua y forraje. Esta inversión de tiempo y de energía no se toma en cuenta, dado que no genera dinero. Además, las mujeres campesinas no son reconocidas como trabajadoras agrícolas, sino como amas de casa. Tampoco tienen acceso a la propiedad de la tierra. Con estas modificaciones en las labores productivas de las mujeres, paralelamente se advierten cambios en la esfera reproductiva. Una prolongación de su jornada diaria para atender las labores domésticas. Las investigaciones revelan que las mujeres de sectores populares suelen iniciar el día a las 4 de la mañana y extenderlo hasta avanzada la noche. El elevado costo de algunos productos empuja a las madres de familia a sustituirlos por otros, lo cual puede implicar mayor tiempo de elaboración desde alimentos hasta confección de prendas de vestir. Existe, en efecto, una agenda oculta en la implementación de políticas de ajuste que encubre el proceso de reproducción y mantenimiento de recursos humanos que se transfiere desde el Estado y el mercado a la esfera doméstica. De todas formas, lo más grave no es que la población económica activa de las mujeres se eleve desocupados del 7 de los hombres a las 5 de las mujeres, sino, sobre todo, lo que más me preocupa es el trabajo que constituye, sobre todo, las empresas maquiladoras, en las cuales las salvadoreñas trabajan largas horas bajo pésimas condiciones de trabajo y ganando salario apenas por encima del nivel de sobrevivencia, además del control y acoso sexual que las trabajadoras sufren por parte de los jefes y empleados. El agotamiento físico y el desgaste psicológico, la ausencia de derechos de seguridad social, de organización y de libre emisión de pensamiento son un efecto típico del sistema autoritario de trabajo. Sepan ustedes que las maquiladoras es que en muchos países, como no pueden entrar con la cuota para vender tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos, lo que hace es instalar, sobre todo los asiáticos, fábricas de maquilas en El Salvador. En eso, en un momento, palia el problema de la necesidad de buscar trabajo. Y las mujeres salvadoreñas se integran de estas fábricas. Son tan duras las condiciones de trabajo cuando estos países han tenido unos sindicatos muy poderosos que les puedo contar una anécdota. Por ejemplo, si yo, como persona que trabajo en la maquila, estoy embarazada y necesito ir al servicio 3 veces frente a una compañera mía que no está embarazada y a lo mejor solamente necesita una, como solamente puedo ir 2 veces en toda la jornada laboral, me puede pasar su pase. Si se descubre, tanto la persona que me deja su pase como yo misma soy expulsada. Esas son las condiciones de trabajo que se dan en las maquilas. En realidad producen más pobreza que auténtica riqueza. De todas formas, uno de los grandes problemas que encontramos en la mujer en Salvador es con respecto al código penal, que dicen, sobre todo, que la mujer, el feto se le reconoce en el primer momento de engendramiento, o sea, el primer día que te falta el periodo. Está perseguidísimo, y está reconocido así como vida, el hecho de que haya abortos. Y las mujeres salvadoreñas, además está penalizado, el problema es terrorífico. Porque la verdad es que este código penal fue aprobado en el 97 y el aborto está considerado como entre los delitos relativos a la vida del ser humano en formación. Este código ha eliminado todas las circunstancias excepcionales en las cuales el aborto no era penalizado antes y aumentar las sanciones por aborto. De este modo, el Código Penal sanciona a la mujer que provoca su propio aborto y consiente en que otro se lo practique. También sanciona a quien practica el aborto con consentimiento de la mujer, sin este, y a quien logra el consentimiento mediante violencia o engaño. Igualmente sanciona al médico, farmacéutico o auxiliares de esta profesión en que realicen prácticas abortivas. El Código Penal sanciona también a quien introduzca a una mujer a la práctica de un aborto, o le facilite los medios económicos para que el aborto se realice. Considerando que el aborto clandestino constituye un importante problema de salud pública en El Salvador, es necesario enfrentar el problema con honestidad, debatirlo de manera realista, consultando preferentemente a grupos de mujeres y especialistas de la salud pública, a fin de dar a conocer a la sociedad los graves daños humanos, sociales y económicos que conlleva. Además, es necesario asegurar que las mujeres que padecen las complicaciones relacionadas con el aborto reciban protección jurídica, orientación y tratamiento adecuado y humano. Así, por ejemplo, un pequeño dato, entre enero y junio del 96 se practicaron 3.738 casos de aborto y es la cuarta causa de mortalidad materna en El Salvador. La salud y los derechos reproductivos de las mujeres no pueden ser plenamente entendidos si no se analiza la situación jurídica y social. La situación legal de las mujeres no es un reflejo de las actitudes sociales que afectan sus vidas reproductivas, sino que a menudo tales leyes tienen un impacto directo sobre la posibilidad que éstas tienen para ejercer sus derechos reproductivos. La Constitución reconoce el principio de igualdad y establece la igualdad de todas las personas ante la ley. Está prohibida la restricción al goce total de los derechos que se basen en nacionalidad, raza, sexo o religión. Además, el Gobierno de El Salvador ha suscrito diversos convenios internacionales referidos a los derechos civiles de las mujeres, donde se establece la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la no discriminación contra las mujeres. Sin embargo, en El Salvador, la violencia contra la mujer, el analfabetismo y otras violaciones a sus derechos humanos siguen siendo un problema grave. En las últimas décadas, tanto los movimientos feministas como algunos organismos internacionales de salud han hecho énfasis en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres. En El Salvador se ha publicado un listado de los derechos reproductivos realizados por importantes feministas y adaptado a la realidad salvadoreña. Este es su contenido. Primero, derecho a condiciones nutricionales, afectivas, educacionales, de salud y ambientales apropiadas para el desarrollo armónico de la vida de las mujeres, que favorezcan decisiones reproductivas libres y oportunidades de crecimiento para su descendencia. Segundo, derecho a educación sexual y reproductiva respetuosa, científica, clara, oportuna y veraz desde la infancia, a través de planes oficiales de estudio que faciliten en un marco armonioso la formación para el amor y la convivencia. Tercero, derecho al ejercicio autónomo de la sexualidad, de acuerdo a las propias preferencias y a la protección legal de las mismas. Cuarto, derecho a contraceptivos seguros y gratuitos, o a bajo coste, acompañados por información actualizada, seguimiento y respeto por la privacidad. Quinto, derecho a la libre opción de la maternidad, derecho a renunciar a ella o a tener conscientemente hijos e hijas, bien sea de forma natural, por adopción o mediante tecnologías, independientemente del estado civil o la orientación sexual. Sexto, derecho a la crianza de los hijos que sea responsabilidad compartida. Séptimo, derecho a servicios de salud gratuitos. Octavo, derecho a la identidad propia. Noveno, derecho a crear estilos maternales propios sin renunciar al sacrificio ni eliminación de oportunidades. Décimo, derecho a participar con voz y voto en la formulación de programas e implementación de políticas de población. Undécimo, derecho a estar informado sobre investigaciones o estudios genéticos y a participar en su enfoque o aplicación ética. Espero que esta visión un poco generalizada del mundo del género en Centroamérica, sobre todo en Salvador, pero que podemos hacer extensivo tanto a Guatemala como a Nicaragua e incluso a Costa Rica, le sirva un poco para plantearse el problema de la mujer en los países centroamericanos más pobres de América y un poco a pensar y a dilucidar el trabajo que queda todavía por hacer. Les deseo mucha suerte en las segundas pruebas presenciales y espero que los grandes temas que en un principio comenté con respecto a Argentina, Colombia, etcétera, se vayan solucionando poco a poco, tengan ustedes atención a la prensa y, sobre todo, vengan muy bien preparados para el examen. Muchas gracias por su atención y buenas noches.